Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Conectamos, Shalom. Esperamos sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes y sobre todo para que podamos crecer en la gracia de nuestro Dios. Una de las cosas que nos preguntamos siempre en cuanto a la idea general de aquellos que servimos a Dios, porque lo que hacemos realmente es un servicio a Dios, es los escogidos, según la palabra santos, indica que del mundo Dios nos sacó y Dios nos ha escogido para el uso exclusivo de su honra y gloria, para el uso exclusivo de su servicio. Pero luego, de entre sus escogidos, de entre los miembros de la iglesia, Dios ha escogido de entre los escogidos. Y somos todos aquellos que no solamente servimos en cuanto a la predicación, pero servimos en cuanto a la dirección, a liderar, a confortar, a consolar, a enseñar, a instruir a aquellos que son escogidos. Por lo tanto, ya es un honor ser un escogido, pero es más honor ser un escogido entre los escogidos. Y entonces, una de las maneras que vamos a desarrollar estas lecciones es que me gustaría primero, en esta primera lección, emplear la idea general de aquellos que están al frente presidiendo, de aquellos que estamos al frente enseñando y de aquellos que están al frente de alguna u otra manera pastoreando el rebaño. Y estos son complejos, muy difíciles de entender cuando los vemos solamente desde el punto de vista occidental en esta parte del mundo. Así que lo primero que queremos hacer es, cuando el apóstol Pablo dice, y vayamos ahí a la Biblia, en primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, de donde se desarrolla todas las lecciones, cuando el apóstol Pablo habla de esto, habla de qué es lo que tenemos que ser antes de poder servir. Muchos de nosotros buscamos la gloria de los hombres. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento humano. Muchos de nosotros nos interesa más la posición, el título, la manera en que los hombres se han de someter a nosotros. Y si vemos ello, lo que suele suceder cuando buscamos solamente ese título, esa posición, ese estatus, podemos servir a su pueblo, pero el servicio a su pueblo estará fracturado, con un poco de fachada, con un poco de hipocresía y con un poco de vanagloria. Y por eso es muy importante entender que antes de poder llegar a ese nivel de servicio, a ese estatus, ¿verdad?, de dirección hacia el pueblo de Dios, tenemos que ya haber podido gobernarnos a nosotros mismos, gobernar nuestro espíritu, gobernar nuestra carne, pues ¿cómo puede uno dirigir a alguien más si uno mismo no tiene control de sí mismo? La idea general de ser escogido entre los escogidos tiene que ver con ello. Pero en esta primera lección quiero enfocarme de cómo se veía en el contexto de la Biblia y qué era lo que quería decir. Cuando Pablo habla acerca de aquellos que han de dirigir, Pablo siendo un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, educado a los pies de Hileel, o en este caso Gamaliel, que fuese el nieto de Hileel, era realmente una persona muy preparada. En la iglesia de Cristo, uno de los grandes problemas que tenemos es que la mayoría de la gente que le sirve a Dios no está preparada. Si está preparada, no practica lo que sabe, y si no practica lo que sabe, a veces es más tropiezo que beneficio a los oyentes. Y por eso hay un caos dentro de las iglesias de Cristo, porque aceleramos el desarrollo de un ser humano cuando solamente Dios puede dar el crecimiento. Cuando Pablo dice claramente, cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego dice Pablo, porque yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento solo puede dar ¿quién? Dios. Y en este sentido, si Dios solamente puede dar el crecimiento, si aceleramos el crecimiento, esto es, si somos predicadores, pero no somos aptos para ese título, para ese servicio, si hemos llegado a ser ancianos, pero no somos aptos para esa posición, pues lo que sucede es que se fractura la congregación. Hay divisiones, hay hermanos y hermanas que sinceramente habían venido a Cristo y que se van de su camino a causa del tropiezo, por el señorío, por gente que con autoridad sobrepasa sus límites y en vez de edificar, destruye al pueblo de Dios. Y entonces cuando Pablo habla aquí, habla de una congruencia total. Ahí dice, 1 Timoteo 3, capítulo 1 y 2, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice ahí, buena obra, ¿qué? Desea. Pero dice ahí claramente, pero es necesario. Y aquí el punto de ser necesario no es un contexto de interpretación del ser humano. Es una congruencia de la obra redactada en la Escritura y de la obra redactada en nuestro ser. Esto es, queremos hacer algo, no podemos hacer si no lo somos. Esto es, esto se puede notar cuando dice, pero es necesario. La palabra griega indica no solamente que la persona debería de estar en ese lugar, indica que debe de haber una congruencia entre aquellos que ha de gobernar y aquello que se supone ya está gobernando. No puedo gobernar a alguien más si no me gobierno a mí mismo. Pero Pablo, siendo un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, traía el contexto totalmente cultural judío. Y por eso mi introducción tiene que ver con ello. Comprender los nombres, comprender las posiciones y luego comprender realmente lo que significa ser ello. Por ejemplo, Pablo está pensando en lo que sería en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 18, en el versículo 21. Éxodo 18, versículo 21, dice así, ¿de dónde nace realmente el gobierno espiritual en la iglesia? ¿De dónde nace la idea de los ancianos? ¿De dónde nace la idea de los diáconos? ¿De dónde nace la idea del predicador? Si somos la iglesia de Cristo, porque lo somos, nuestro gobierno tiene que ser totalmente bíblico. Y si lo es, ¿cómo es que debemos de ser antes de hacer? Bueno, todo llena y se desarrolla en la salida del Éxodo, de Egipto. Cuando le da el consejo su suegro a Moisés y le dice lo siguiente. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Número uno, hay cosas que no puedes enseñar. Puedes enseñar teoría, pero hay cosas que no puedes enseñar. ¿El ser humano es o el ser humano no es? ¿El ser humano lo tiene o el ser humano no lo tiene? Cuando hablamos de esto, se habla de la teología de lo que se refería Pablo en Romanos. Hay vasos que Dios hace para ira, para su destrucción, y hay vasos de honra, para un uso honroso. Hay cosas que no podemos enseñar. La persona tendrá que decidir si lo aplica en él o no. La virtud es algo que no se puede enseñar. ¿Lo eres o no lo eres? Te puedo enseñar la Biblia, te puedo enseñar lo que está bien y mal, pero tú tendrás que decidir si vas a adaptar a tu ser, vas a gobernar tu persona para hacerlo o no. La elección de Pablo es, de Moisés, perdón, es, según Jetro, escoge varones de virtud, número uno. Escoge varones temerosos de Dios. No todo el que se levanta al púlpito teme a Dios. No todo el que hace una oración teme a Dios. Si fuese así, ¿Por qué tenemos tantos problemas morales dentro de las iglesias? ¿Por qué tenemos tantas personas que en vez de pastorear se llevan a las hermanas? ¿Por qué tenemos tantas personas que en vez de pastorear humillan y abusan de un menor? ¿Por qué tenemos tantas personas que son irreverentes a Dios primeramente y luego al servicio de su pueblo? Esto es porque hay cosas que no puedes enseñar. La virtud, el temor, es algo que lo desarrolla solamente Dios, porque solamente Él da el crecimiento. Temerosos de Dios, y ahí está, varones de verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos no de la verdad según tú la interpretas o yo la interpreto, hablamos de una verdad que está basada en la Escritura. Esto está bien, esto está mal. ¿Es correcto hacer oración? Sí. Lo voy a hacer porque voy a gobernar mi cuerpo para orar. No solamente antes de comer, no solamente porque se hace un ejercicio en un evento, es porque es algo que sé que debo de hacer para platicar con mi Dios, para platicar con nuestro Dios. La verdad implica el conocimiento de la Escritura, pero la sabiduría implica la aplicación de la misma. Que aborrezcan la avaricia. Esto es, yo puedo enseñarte lo que es trabajar, pero tú decidirás si tu trabajo va a ser honesto, si vas a hacer fraude al gobierno, si le vas a robar a la clientela, si le vas a robar a tus empleados. En estas cosas no se puede enseñar, se es o no se es. Y entonces Moisés tiene que elegir a estos hombres y ponlos sobre el pueblo por jefes.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De centenas, de millares, etcétera, etcétera. Y lo que hace es que escoge a 70 hombres. Y esos 70 hombres son lo que se conoce en la Biblia como el Sanedrín. Y el Sanedrín lo que es 70. Son los 70 y uno va a gobernar sobre ellos. Uno va a estar sobre todos ellos. En este caso, Moisés y después el sumo sacerdote. ¿Quiénes son ellos, los 70? Un pueblo que va a ser escogido de entre los escogidos. Alguien que va a juzgar, que va a decidir, que va a aplicar. Pero no puede hacer si no es primero. Y esa es la idea general del liderazgo. El liderazgo es, pues, un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas. Cuando Pablo habla en primera carta de Corintios 13, dice, ¿verdad?, que si yo hablase lenguas, ¿verdad?, y angelicales, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué indica? Una persona puede predicar aquí enfrente, en el púlpito, pero si lo que enseña no es con amor, o si no hay congruencia entre lo que enseña y lo que practica, o si no es antes de hacer, va a ser como una cazuela, como un metal que suena y nadie lo va a escuchar. Porque la gente no escucha tu sermón. La gente escucha tu práctica de tu sermón. Si tú lo haces, ellos lo hacen. Porque tú ya eres antes de hacerlo. Ellos ya lo han visto cuando te pones enfrente de ellos. Y es la influencia que tenemos como escogidos de entre los escogidos. Esto es, haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, escuchar, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Esto es, dirigir a la iglesia no lo puede hacer cualquiera. No lo debería de hacer cualquiera. Lo deberían de hacer aquellos que ya en su persona gobiernan, que en su persona son hombres de virtud, temerosos de Dios, que sepan la verdad y que no amen la avaricia, y que porque aquellos que siguen a Jesús lo ven en ellos, porque ellos ya son, ellos pueden hacer. Cuando hay congruencia entre lo que decimos ser y lo que hacemos, hay gran poder en la iglesia del Señor. Si regresamos al punto de los 70, cuando se establece el gobierno espiritual, se le conoce como la Corte Suprema de Justicia dentro del pueblo de Israel. Si tú ves la historia, la palabra anciano viene del hebreo tzení, y tzení significa un hombre con mucha experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es la mejor maestra de la vida. Te lastima, te golpea, te humilla, te ofende, pero te enseña bien. Y no es lo mismo tener experiencia que saber. Cualquier persona puede tener conocimiento de la Biblia, pero una vez que ya uno lo ha practicado, ha comprobado cuán buena, cuán perfecta y cuán agradable es la voluntad de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, la ley decía, estos 70, estos Sanedrín, los 70, se tienen que colocar lo más cercano a Dios, lo más cercano al tabernáculo primero, luego lo más cercano al templo. Y si vemos en esta imagen, se encontraban en lo que es la cámara de la roca, en este lugar. Era lo más cercano al templo, porque se supone que de ahí emana la divinidad, de ahí emana la sabiduría, de ahí emana la justicia. Ellos tenían que actuar de esa manera. Y en la cámara de la roca había normalmente 70. Esto ya es en el tiempo de Jesús, donde hay aprendices de esos 70. Y para poder ser parte del Sanedrín, había varios requisitos. ¿Qué es un requisito? Es un ser antes de hacer. Es un ser antes de hacer. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Y 6. El concepto es que el ministro tiene que ser hallado fiel. ¿Por quién? Por la congregación. La congregación tiene que ver que el ministro es antes de ¿qué? De hacer. Y entonces ellos juzgaban, traían a un hombre que era juzgado. Había dos escribas que iban a registrar todo el juicio y lo iban a guardar. Y había quien lo acusaba o no. Y todos ellos juzgaban con una piedra blanca o con una piedra negra. Esto está bien y está mal. Pero es interesante que para ser parte y miembro del Sanedrín, tenía no solamente que tener virtud, temor, verdad, aborrecer la avaricia, tenían que estar casados, tenían que tener hijos. Y siempre la pregunta es ¿por qué? No es lo mismo un predicador que no se ha casado que uno que se ha casado. Lo digo de mejor manera. No es lo mismo que un predicador diga, ustedes deben someter a su mujer en toda sujeción. No es lo mismo cuando no está casado. Porque si estuviera casado a lo mejor no diría eso. Porque su mujer estaría en la silla viéndolo y bájale dos rayitas. O haciendo señales corporales como el béisbol. No es lo mismo, hermanos, estar casado. Levante la mano, ¿quién está casado, hermanos? No es lo mismo estar casado que estar soltero. No es lo mismo. Ellos tenían que entender eso porque aquellos que estamos casados somos hombres de mucha paciencia, amén. Porque aquellos que estamos casados hemos aprendido lo que significa respirar profundamente, amén. Porque aquellos que estamos casados sabemos qué sucede cuando nuestra esposa está enojada. Estar casado te ayuda a tener empatía con los demás. Pero otra cosa, entre los requisitos del Sanedrín eran, tenían que tener hijos. Esto es algo muy interesante porque la pregunta es ¿por qué? Tenían que tener hijos porque, dicen ellos, cuando uno tiene hijos, hermanos, su corazón se llena de misericordia. ¿Por qué? Es correcto. Cuando uno no tiene hijos, es como aquel predicador que no tiene hijos y ve a los niños en el servicio y le está diciendo, ¿podrían por favor callar a sus hijos? Empieza a correr el niño y dice, ¿acaso no hay aquí hombres o mujeres para que cuiden al niño? Porque no tiene hijos. Pero por la gracia de Dios, Dios le da un hijo. Y entonces el hijo empieza a correr por toda la congregación. Él está predicando y se sube al púlpito y da vueltas alrededor del púlpito. Y el hermano dice, ¡qué bonito! Hay que ser pacientes con los niños. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué cambia eso? Porque hay un conflicto de intereses. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo cuando uno tiene hijos, uno tiene apatía por los hermanos y por las hermanas. Cuando uno tiene jóvenes, sabe lo difícil que son los jóvenes, porque los adolescentes creen que todos lo saben, que todos lo creen, ¿a poco no? Ellos son una inteligencia artificial caminando. Entonces, el Sanedrín tenía que tener empatía para ellos. Cuando el Sanedrín se forma de esa manera, y el apóstol Pablo lo indica en Efesios capítulo 4, dice, porque Dios mismo ha constituido, y la constitución del griego deidimi, la constitución no es algo que cualquiera puede hacer, solo Dios lo puede hacer, solo Jesús lo puede hacer. Él constituyó a unos apóstoles, Efesios capítulo 4, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Quiero que entiendas este concepto. Aún en la universidad, ¿quién dejaría que una persona que acaba de graduarse o de recibirse le opere? Yo tuve un problema con unas muelas, me tuve que hacer una corona. Y yo para las muelas, me dice una joven, hermano, yo me acabo de recibir, soy odontóloga, yo le puedo ayudar. Le puedo quitar su muela y le puedo hacer una endodoncia y le puedo poner una corona y se lo hago gratuitamente. ¿Y a quién no le gusta lo gratuito? Vamos, a todos. Pero yo prefiero pagar y no tener dolor de muela por 20 días que no pagar y tener problemas por 5 años. Esto es, la experiencia es la mejor maestra. Le dije, mijita, muchas gracias, pero me gustaría que practicaras y después platicamos. ¿Y qué sucedió? Contratamos a alguien que tenía 20 años. Posiblemente se arriesga. La joven le hizo un trabajo a otro hermano y lo dejó hinchado por 2 semanas. Y dije, gloria a Dios que me iluminó. El contexto es que para poder hacer tienes que ser, pero ¿quién va a verificar que ya eres? Si Él es el que constituye, ¿quién verifica que ya eres o no eres? Pero es necesario, dice ahí, que el obispo, y empieza a dar una serie de detalles. Todo esto viene del Sanedrín. No es algo antiguo para los judíos, o algo nuevo para ellos. Ellos entienden. Cuando ellos hablan, dicen, ruego a los ancianos que estén entre vosotros. O sea, ya entienden este concepto. Y esto es, que dentro de los que gobiernan al pueblo de Dios, hay ciertas cosas que deben de ser antes de hacer. Por eso tenemos tantos problemas en las iglesias. Tenemos gente que aman más el título que el servicio. Gente que aman más la posición que la bendición. Gente que aman más el señorío. Y este es el problema que tenemos, hermanos. Tenemos gente que se bautizan y a los 2-3 años ya son ancianos. Tenemos gente que está recién casado o tiene muy poco conocimiento y Pablo se asegura de decir, no puede ser un fatuo, no puede ser alguien que acaba de comenzar. ¿Por qué? Tiene que ser una persona totalmente, ¿qué? Experimentada. Y habla acerca de gobernar, que gobierne bien, ¿qué? Su casa. ¿Por qué? Porque el buen juez comienza, ¿por qué? Por su casa. En el concepto judío, hay una expresión de la cual voy a hablar estos días, se le llama en hebreo Shabbat. ¿Cómo se dice? Shabbat. Shabbat, no cualquiera tiene Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es las columnas espirituales de aquellos que saben gobernar. Eso es Shabbat. De nada sirve que sepas la Biblia si no la aplicamos. Porque el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Esto era el punto de Pablo. Shabbat indica, no solamente conozco, pero lo que conozco de Dios lo aplico a mi persona. Y puedo decir, como Pablo, ser imitadores de mí, como yo, ¿de qué? De Cristo. No decimos, no me vean a mí, vean a Cristo. Eso no es lo que dijo Pablo. No la enseñanza apostólica, no fue lo que le dijo a Timoteo. Tú sé ejemplo en esto, en esto, en esto y en esto. Tienen que ver en ti lo que ya eres para que lo puedas hacer y para que ellos lo hagan después. Esa es la historia del mundo judío. Ahora, hay un concepto muy interesante. Ese Sanedrín no tengo mucho tiempo para explicar esto, se incorporó en la idea de las sinagogas. Por lo tanto, cuando la iglesia de Cristo viene a ser establecida por Cristo, el gobierno espiritual ya se veía en la sinagoga. No fue algo que inició en la iglesia de Cristo. Me preguntan los hermanos, hermano, ¿cómo le hacía Pablo cuando iba en misión y llegaba a un lugar y establecía ancianos? ¿Cómo le hacía? Porque yo tengo 20 años en una congregación, no puedo establecer ancianos. Este llegaba y establecía.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ancianos y llegaba, ¿cómo le hacían? Digo, es muy fácil. Para el judío, la idea del gobierno espiritual ya era algo que estaba en su lugar. Ya entendían la idea de la santidad. Ya tenían la base del Antiguo Testamento. Cuando entramos los gentiles, empezamos a desordenar todo. ¿Por qué? Porque no sabíamos nada de Biblia. No sabíamos nada del Antiguo Testamento. No sabíamos lo que era santidad, lo que era inmundicia. Es algo de lo que se nos tiene que enseñar. Es como si tomaras a una persona que nunca ha ido a la escuela y de pronto la colocas en la universidad. Van a entrar en shock. Tienes que enseñarle toda la Biblia. Shabbat, parte de ello es el conocimiento. Ahora, algo que tenemos que entender es el concepto de las tres palabras en la Biblia. Lo que es un obispo, lo que es un anciano y lo que es un pastor. Porque estamos todos de acuerdo que de acuerdo a la enseñanza, la posición dentro del gobierno es lo mismo. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Pero la pregunta es, ¿por qué se mencionan de forma distinta? Bueno, esto es algo muy práctico. Dentro de las sinagogas que se convirtieron a la iglesia del Señor o a cristianos, que pasaron de ser una sinagoga a la iglesia de Cristo, en el judaísmo se le conocía como ancianos. Pero cuando entran los gentiles que adoran en templos grecorromanos, que no entienden el concepto del judaísmo, que no van a sinagogas, que vienen a ser miembros de la iglesia, lo que ellos sí entendían bien era la idea general de lo que es un obispo. Lo que es un obispo. Y en este concepto, cuando vemos esto, vemos estas palabras. Anciano es alguien de edad avanzada, alguien que tiene mucha experiencia. Número dos. Obispo es en el contexto de los gentiles, del mundo grecorromano, lo cual significa en griego episcopes o supervisor. Ellos veían que en las casas había un episcopes, alguien que se encargaba de que la casa estuviera ordenada, alguien que era como la persona encargada de toda la casa, de todos los siervos, de que la casa funcionase. Entonces, ellos no entendían el concepto de anciano, pero entendían el concepto de episcopes. Si la iglesia de Cristo en su mayoría eran griegos, entonces se les llamaba episcopes, obispo. Por eso cuando se escribe a Timoteo, que está en Éfeso, donde hay una gran cantidad de iglesias de Cristo, gentiles, griegas, les dice obispo. Pero cuando le habla a aquellas comunidades judías, les dice ancianos. Pero luego sucedía, como sucede aquí. Tenemos Cali, la ciudad. Bogotá es la ciudad. Son ciudades grandes. Pero ¿qué pasa si sales de la ciudad y vas a lugares remotos como ahorita? Aquí, por ejemplo, gente del campo, gente de rancho, decimos en México. Bueno, ellos no entienden el concepto de episcopes ni de ancianos. Y entonces, poimonace o poimón es lo que significa pastor. Ellos entienden bien eso porque ellos pastorean, ¿qué? Rebaños, ovejas, y bajo ese contexto se emplea. Esos son los principales de la sinagoga, según la Biblia. Esto es, ya sea ancianos, obispos o pastores. Ser, antes de hacer, indica. Como ministros del Evangelio, tenemos que ser lo que predicamos. Para inspirar en los hermanos a que maduren. Para que ellos, después de que Dios del crecimiento, crezcan a ser ancianos, obispos o pastores. Es lo que tenemos que inspirar a hacer. Pero somos primero para que ellos lo hagan. Lo que se le conocía en el Antiguo Testamento como el principal o los principales de la ¿qué? De la sinagoga. Luego viene la parte de los que son siervos o ministros, el término diáconos. Mañana vamos a ver un poco más de esto, pero tú tienes que entender que las iglesias de Cristo, la Biblia lo dice, Pablo lo dice, tienes que ponerlos a prueba primero. ¿Han visto esa parte, hermanos? ¿Están aquí todos conmigo, hermanos? Levanten la mano. Ok. Tienes que hablar, ¿por qué ponerlos a prueba? ¿Cuál es la idea y cómo se pone alguien a prueba, hermanos? Porque, hermanos, como seres humanos, cuando se nos da un título, se nos sube a la cabeza. Y cuando se nos sube a la cabeza, hermanos, cometemos errores, abusamos de una autoridad que solamente está dada para edificar a su pueblo. Entonces, poner a prueba indica que van a estar al tanto de las necesidades físicas de la iglesia, van a estar expuestos a mucho dinero, tal vez. ¿Y cuánta gente no ha robado de la ofrenda? Pregunto, no sé cómo son aquí en Colombia, yo sé cómo son en México, ¿ok? Pero les hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes conoce de una situación dentro de la iglesia donde el encargado de la ofrenda robó? Levante la mano. Algunos, no todos. ¿Por qué ha de robar? Porque no tiene temor de Dios. Es como dice el judío, los rabinos dicen,
Llegó una persona a robar un establecimiento y en público roba con un arma. Llegó otra persona y robó sin que nadie se diera cuenta. ¿Quién es más culpable? Dicen los rabinos, el que robó sin que nadie se diera cuenta. Digo, ¿por qué? Porque ya sabemos que el otro no tiene vergüenza. Pero este ni siquiera se da cuenta que Dios lo está viendo y ni aún así deja de robar. Eso es algo que no se puede enseñar. ¿Lo eres o no lo eres? Es algo muy sencillo. Los siervos tenían que ser puestos a prueba. Iglesias de Cristo que yo he visitado, hay veces hay hermanos, hay ancianos que colocan diáconos, los establecen por un término de 2 años y después los quitan como diáconos y los dejan sin ser diáconos por otros 2 años. Viendo su reacción, los vuelven a poner y de esa manera deciden si son diáconos que lo pueden hacer o no. Si estableces ancianos, por eso Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos con ligereza. Timoteo no decide quiénes son ancianos, porque los que son ancianos ya son ancianos antes de hacer lo que hace un anciano. Ya cuidan la grey antes de decirles que la cuiden. Ya son quienes son antes de hacer. Y finalmente los predicadores vendrían a ser los expertos rabinos en lo que es la palabra de Dios. Esto es, antes de que la iglesia de Cristo estuviese, las sinagogas ya tenían este concepto: ancianos, siervos y rabís o maestros. ¿Ellos qué hacían? Enseñaban. Era gente que conocía bien la ley de Dios, que como dice Pablo, sabía trazar bien la palabra de Dios. Pero fíjate qué interesante. En el concepto de los pastores, por ejemplo, ¿qué es un pastor? Para terminar mi lección esta noche, me gustaría explicarles brevemente lo que es un pastor. Hace 3 meses viajé a Irak. La iglesia de Cristo en Irak es subterránea. Está al lado de Irán, el único país, aparte de Corea del Norte, que no ha sido evangelizado. Y viajamos hacia la parte de lo que se conoce como Nínive, lo que la Biblia habla, donde Jonás tenía que haber ido y no fue. O fue después, pero fue enojado. Y Nínive está en una parte cerca de Siria y cerca de Irán. Entonces fuimos allá porque hay pastores sumerios que tienen técnicas de pastoreo de muchos, muchos años. Y dijimos, la mejor manera de entender esto es cómo. Entendemos esto solamente viviendo con ellos, durmiendo con ellos, oyéndolos roncar a ellos, levantándonos con ellos para ver qué es lo que es un pastoreo. Y fuimos y estuvimos con ellos y platicamos con ellos y vimos cómo era esta técnica del pastoreo, hermanos. Y lo primero que tú vas a observar de ellos es, ellos no ven a los animales como animales. Con esto no estoy diciendo que tú como ministro veas a los hermanos como animales, no estoy diciendo eso. ¿Okay? O sea, ellos ven a los animales como criaturas de los cuales dependen. ¿Cómo hacen su calzado de la piel? ¿Cómo hacen sus chaquetas con la lana? ¿Cómo comen leche y queso? Y las cuidan de una manera increíble. Es la primera cosa que ves. La segunda cosa que ves es que no se confunden, saben quién es quién. Saben que es una y otra. Todas dicen me, pero saben quién dijo me. Es increíble. Otra cosa que te das cuenta de ellos es lo tiernos que son con ellas. Las abrazan, las acarician, las guardan, las llevan. Es increíble. Se duermen con ellas. El trato que le tienen son muy bonitas. Y este concepto del pastoreo, hermanos, está muy bien plantado en esta idea. Lo que ustedes tienen en sus manos es el pueblo por el cual Cristo murió. Lo que ustedes ministran y sirven es un pueblo que Dios amó tanto que entregó a su Hijo único por ellos. Lo que ustedes hacen cada día es algo que muchos hombres decidieron no hacer por el beneficio monetario del trabajo. Lo que ustedes hacen es un gran honor. Pero lo que tenemos que recordar es que las ovejas no son de nosotros. Nos las han dado para cuidar y para pastorear. Las ovejas, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestras ovejas. ¿Por qué había sido puesto el Sanedrín? Para el bienestar del pueblo. ¿Por qué había sido puesto el Sanedrín? Para juzgar correctamente al pueblo. ¿Por qué estaba tan cerca del lugar santo y santísimo? Para que estuvieran cerca de donde emana el amor, la sabiduría y la justicia. Si tú y yo no estamos cerca de Dios, no podemos ser justos. Si tú y yo no podemos estar cerca de Dios, no podemos ser sabios. Y eso no se puede enseñar. ¿Se es o no se es? ¿Amas a Dios o no lo amas? ¿Estás cerca o estás lejos? Pero la experiencia, yo tengo 30 años ministrando en la iglesia, la experiencia te ayuda a respetar y a tenerle mucho más respeto a esto que es el púlpito. Porque te das cuenta que las palabras que les dices al pueblo de Dios, la hacen. Y si lo haces mal aquí, puede estar destruyendo vidas allá. Y algo que yo me di cuenta platicando con este sumerio, era el profundo amor que le tenía a las ovejas. Lo tierno que era con ellas. Y cuando le empecé a predicar de Jesús, diciéndolo que Jesús es nuestro pastor, ahí tienes al otro que iba conmigo, dice, tú no estés haciendo eso aquí, que aquí te matan por eso. Dije, pero es que yo tengo que hacer eso, porque es lo que vine a hacer acá. ¿Te das cuenta de la hermosa labor que tú tienes en la vida? Hermano, Dios te ha colocado en una posición hermosa, bella. Eres escogido de entre los escogidos. Sirves a Dios en una aldea, en un pueblo dentro de lo que es el país de Colombia, o Venezuela, u otro país. Créelo. Es un gran honor servirle a Dios. Pero se tiene que hacer con mucho amor, con mucha pasión, con mucha ternura a las ovejas, con mucha integridad, aborreciendo sacar beneficio de ellas, con mucho respeto a la verdad, hermanos, porque no se trata de nosotros, se trata de ellos. Y la única manera de hacerlo es pudiendo gobernarnos a nosotros mismos. El secreto en hacer es, primero debo de ser yo. Porque cuando nuestro corazón está cauterizado, cuando nuestro corazón ya no siente, robas la ofrenda, ya no siente, humillas al hermano, ya no siente, ves a la hermana de una manera impropia y tu corazón ya no siente, cuidado. Porque estamos en una posición, hermanos, pública de servicio al pueblo de Dios. Cuidado, porque esa mujer es la hija del Señor, la esposa de un hermano o la hija de un hermano. Somos llamados a este servicio, hermanos, para proteger su rebaño hasta el día que entren al redil celestial. Pero no lo podemos hacer, termino con esto, si no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Van más de 3.500 años, más o menos, que ha habido ancianos dentro del pueblo de Dios, que ha habido gente que ha dirigido dentro del pueblo de Dios, que ha habido ministros y maestros. Lo que tú haces no es cualquier cosa. Tenemos un legado precioso y hermoso. Aprendamos a hacerlo bien. Porque la honra y la, para la gloria es para Dios, no para nosotros. Porque lejos esté de mí gloriarme, dijo Pablo, sino la cruz de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, para poder ser, tengo que gobernar mi persona. ¿Cómo lo hago? Eso lo veremos en la próxima lección.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.